Uno de los 13 fundamentos del gnosticismo auténtico es el misterio de Xolotl, el Lucifer náhuatl, siendo este el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Tiene potestad sobre los cielos, la tierra y los infiernos. Xolotl es el mismo daimon de Sócrates. Es la reflexión de Dios dentro de nosotros mismos y puede conferirnos el poder, la igualdad y la sabiduría divina. Subyace en el fondo de nuestro sistema seminal. Los antiguos alquimistas de la Edad Media en Europa lo llamaron el dragón rojo. En el Tíbet oriental y en el budismo hindú es asociado al tigre o a la tigresa. Indubitablemente no es en modo alguno solo Lucifer, un agente extraño fuera de nuestra psiquis. Al contrario, es ciertamente la sombra de nuestro ser divino dentro de nuestro fondo íntimo particular. A continuación, el instructor de Nochistlán, Zacatecas, Virgilio Cuautle Roldán, expondrá el tema Arquitectura Budista, el Nido del Tigre.
Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a exponer este tema. Es muy importante que pongamos toda nuestra atención, nuestra conciencia en lo que vamos a explicar, en el desarrollo de este tema. Y bueno, pues vamos a ver esto que se relaciona con la arquitectura budista, el nido del tigre, el misterio de Lucifer Náhuatl. Pues sí, es obvio que el nido del tigre se asocia, se relaciona con la cultura tibetana. El nido del tigre es un lugar maravilloso, interesante, que se encuentra en alguna parte de la cordillera, precisamente del Tíbet, en un valle que se llama el Valle de Bután. Ahí está, ahí tenemos la cordillera en donde se encuentra el nido del tigre. Es en realidad una cueva, y en esa cueva estuvo un gran maestro llamado Guru Rinpoche. Este gran maestro pasó meditando muchísimo tiempo hasta que consiguió la iluminación. Este maestro también es conocido como Padmasambhava. Dio muchísimas enseñanzas a sus discípulos. Esto fue unos 400 años, más o menos, hace unos 400 años. Posteriormente, después de que dio sus enseñanzas y siguió sus trabajos de meditación, logró Padmasambhava la iluminación. Se dice que emergió 8 veces. Padmasambhava introdujo el budismo ahí en Bután. Bután en aquel entonces era parte del Tíbet, después con el tiempo fue parte de la India. Y se dice que logró la iluminación y emergió 8 reencarnaciones o en 8 manifestaciones. Padmasambhava, después de que logró todo este trabajo, enseñó el budismo Vajrayana allá en Bután, por lo que se convirtió el budismo Vajrayana en en la mística, en la religión del lugar. Y el nido del tigre, aquella cueva, se convirtió en un ícono cultural, místico, religioso, importante y extraordinario. Sí, también es algo importante afirmar que alrededor de aquella cueva se construyeron varias ermitas, bueno, más bien ya templos budistas, ¿verdad?, extraordinarios, y todo esto fue algo interesante, ¿verdad?, que debemos de estudiar, ¿verdad?, para empezar, pues, ir al trasfondo, ir a la leyenda de lo que viene a ser el tigre. Dije hace un momento que Padmasambhava o Guru Rinpoche enseñó el budismo Vajrayana. Vajrayana es una palabra que hace alusión al tantrismo. Y entonces él enseñó también budismo tántrico. Y tantrismo se asocia, o es una palabra oriental, es una palabra hindú que significa alusión a los misterios de la sexualidad. Es lo que significa tantrismo. Así que todos estos aspectos debemos también de contemplarlos, de observarlos, porque ahorita que estoy hablando sobre las cuestiones de la sexualidad y nos damos cuenta en las conferencias anteriores, pues se ha hecho alusión a lo que es la sexualidad, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, en Egipto, y en Egipto se habló de que pues hay misterios sexuales. Así también se tomó en cuenta lo de las catedrales góticas, lo del conocimiento allá en Europa, y también trae una mística asociada con la sexualidad trascendental. Se habló, por ejemplo, del diablo, ¿verdad?, dentro del conocimiento gótico, dentro de las catedrales góticas, ¿verdad? Y entonces esto es algo que se relaciona también con nuestro tema de hoy, que es el Xolotl, porque Xolotl es una palabra náhuatl que hace alusión al instinto sexual y a Lucifer que cargamos dentro, y es el mismo Xolotl. Así que esto también debemos de contemplarlo, de observarlo. Aquí, de acuerdo a lo que dice la leyenda, Gurú Padmasambhava o Rinpoche, dice la leyenda que voló hacia aquella cueva que ahora se venera tanto, que es el nido del tigre, voló montado en la espalda de una tigresa. Y entonces, al llegar allí, luchó terriblemente contra la tigresa y la venció. Y entonces, a partir de allí, que venció a la tigresa, él se iluminó, llegó a la iluminación, y el lugar fue muy venerado y se convirtió en el nido del tigre. Y entonces el tigre es el felino que también aparece en culturas mexicanas, como en la maya. Por ejemplo, ahí tenemos una figura de origen maya que está allá en Chichén Itzá, donde pues está la figura de un jaguar. El tigre, el jaguar, el puma, bueno, pues son felinos que se asocian con Lucifer Náhuatl. Tenemos en Teotihuacán, hay otra figura que es la imagen del medio, que representa también un tigre. Y en Tlaxcala, en Cacaxtla, ahí tenemos un guerrero en la imagen izquierda. Bueno, izquierda de mi lado, ¿verdad? Sería la derecha del lado que ustedes están observando, y aparece un tigre, un caballero tigre, ¿verdad?, o revestido de la piel de tigre, porque él venció al tigre interior, a su Lucifer interior. Entre los aztecas, entonces, también tenemos que se hace alusión a los caballeros tigres, ¿verdad? En Bolivia y en Perú se hace alusión a la puma, ¿verdad? Entonces, todo esto se relaciona también con los misterios del tigre interior, que vienen siendo ni más ni menos que nuestras fuerzas sexuales que todos cargamos. La sexualidad es algo fundamental, importante en nuestra vida, porque es la energía que nos puso en el tapete de la existencia, y por eso hacemos mucho hincapié como nuestros compañeros instructores que hace un rato pasaron y hablaron también de los aspectos de la sexualidad en diferentes culturas, ahora lo estamos viendo o abordando desde el punto de vista de los tibetanos, pero esa energía es importantísima porque dentro de nosotros puede crear o puede destruir dentro de nosotros. Entonces, dentro de nosotros esa energía existe, pero se ha convertido en muchos defectos psicológicos que interiormente cargamos. Se ha convertido en la ira, codicia, envidia, orgullo, la pereza, la gula. ¿Por qué? Pues por el mal uso de esa energía, por el mal uso de esa fuerza. Pero si nosotros comprendemos cómo manejarla, cómo trabajarla, cómo enfrentarnos a ella y transmutarla, entonces esas tinieblas interiores que existen dentro de nosotros se pueden transmutar en luz, ¿verdad? Se puede transmutar en sabiduría, se puede transmutar en energía, se puede transmutar en el ser mismo. Por eso la importancia de hacernos conscientes de las fuerzas del tigre que llevamos dentro, que son los instintos sexuales, que en un momento dado nos dominan, nos gobiernan, actúan sobre nosotros. Y como son fuerzas terribles, ¿verdad? Y nosotros estamos inconscientes, entonces terminamos seducidos por ellas. Ahora sí que nos vence el tigre interior y terminamos en fracasos espantosos en la vida. Y esto, ¿verdad? Esto es lo que, para eso tenemos la gnosis, para conocer esas energías, tener el modus operandi de trabajarlas y de algún día gobernarlas. Y quien gobierne a su tigre interior, obviamente que va a gobernar a la naturaleza. Se va a convertir en el tigre mismo, va a encarnar al tigre, como lo vemos representado aquí en esta parte, en donde aparece un hombre vestido con la piel de jaguar. Obviamente que entre los toltecas también se rindió culto al tigre, se rindió culto al felino, ¿verdad? Y más adelante tenemos otra diapositiva en donde nosotros podemos observar que los tibetanos y los hindúes no desconocieron la importancia del dominio de las energías trascendentales felinas. Y obviamente que, de acuerdo a la alegoría que vemos en el Tíbet, Gurú Rinpoche, al enfrentarse a la tigresa y vencerla, pues significa que él trabajó intensamente en lo que nosotros conocemos la magia sexual. Obviamente que aquí no profundizamos sobre ese tema, nada más lo decimos así superficialmente para que tengan una idea que con esa magia sexual es posible encarnar esas fuerzas internas de Sholo Lucifer y transformarnos radicalmente y convertirnos en verdaderos sabios, verdaderos hombres en el más completo sentido de la palabra. Las fuerzas del tigre despiertan en nosotros poderes trascendentales capaces de meternos a la cuarta dimensión de la naturaleza. Bien, pues entonces, siguiente diapositiva, Gurú Rinpoche logró ese dominio y obviamente que, de acuerdo a las enseñanzas, ahí en el budismo, existen dos escuelas, la escuela Mahayana o gran vehículo, y existe también la escuela Hinayana o el pequeño vehículo. Y estas son dos escuelas del mismo budismo. Mahayana, el gran vehículo, esta escuela trata de llevar, de conducir a los estudiantes a la iluminación, claro que sí, pero a través de la visión interna, comprender el budismo a través de la visión interna, y esto se logra a través de la meditación. En tanto que la escuela Hinayana, que es el pequeño vehículo, porque allí ahora sí que ingresan menos personas, menos iniciados, ¿verdad? Es una escuela más, dijéramos, tántrica. Entonces allí los maestros tratan de conducir a sus discípulos hacia la acción. Y la acción es el tantrismo, el trabajo en los misterios de la sexualidad, para que de esa manera logren la iluminación interior. Así que Hinayana y Mahayana. Aquí hay un punto también muy importante que debemos de considerar, que aquella persona que logra, ¿verdad?, mediante el tantrismo la iluminación interior, pasa lo que ocurre, por ejemplo, en esa piedra que encontramos en Teotenango, que significa ciudad de las murallas divinas, ¿verdad?, donde se encuentra un monolito de un jaguar devorando un corazón. Teotenango está en el Estado de México, es una zona arqueológica, y entonces ahí se encuentra esa piedra. Ahí podemos ver la figura de un tigre que está devorando un corazón, y esto es algo altamente esotérico. Estamos diciendo entonces que el iniciado dominó al tigre, se transformó en el tigre mismo, y entonces se devora el corazón. Es la integración de Xolotl, el jaguar de Lucifer, con su hermano gemelo, que es el Cristo íntimo. Entonces ahí está la fusión, ¿verdad?, del Xolotl Lucifer interior con las fuerzas, repito, del Cristo, y se convierte en uno solo, en un cristificado. Vean ustedes entonces la importancia de esotérica, el conocimiento profundo que encierra esa piedra. De tal manera que más abajo tenemos una cruz, que es una cruz svástica. Esa cruz nos viene a mostrar el misterio adámico. Es la cruz jaina, es la misma cruz, ¿verdad?, del Maestro Jesús, ¿verdad?, en otro aspecto. Aquí está, parece como un molino, un molinete, que está girando constantemente en forma positiva, y pues ahí esa cruz esvástica nos está hablando que es el trabajo con la energía creadora entre el hombre y la mujer en un matrimonio perfecto. En el Tíbet secreto, las escuelas Mahayana y Hinayana son búdicas. Estas escuelas, como ya dije hace un momento, sostienen la visión y la acción, pero hay algo interesante, que aquí en la Gnosis, nosotros, pues, tenemos ese conocimiento. Tenemos dentro de la Gnosis lo relacionado con la escuela Mahayana, a través de la meditación, ¿verdad? Entonces tenemos prácticas de meditación que a través de la visión interior, a través de la iluminación, a través de un estado profundo de éxtasis, podríamos tener una iluminación interior que nos conecte con las partes superiores y trascendentales de nuestro ser interno. Pero por otra parte, dentro de la Gnosis tenemos también el conocimiento Hinayana, que es el conocimiento de los misterios de la sexualidad. Es decir, que también a través del trabajo en esos misterios podemos llegar a la iluminación interior. Esto es algo extraordinario. Debo también hacer una aclaración, ¿verdad?, que en la antigüedad, antiguamente, habían monjes budistas que podían desencarnar, o que llegaban a desencarnar en un éxtasis, en un Mahashamadhi. Pero eran monjes de la escuela Mahayana, pero de todos modos no habían logrado la desintegración del ego en su totalidad, y al volver a tener que tomar otro cuerpo físico, regresaban a la botella, regresaban al ego. Así que hoy en día muchos budistas, muchos monjes que andan o que practicaron, ¿verdad?, el Mahayana, y que se veneran como si fueran dioses, hoy en día muchos de ellos andan como cualquier hijo de vecino, caminando por las calles de las ciudades del mundo, ¿verdad? Esto también hay que entenderlo de esta manera, en tanto que aquel que entra a la escuela Hinayana utiliza la energía sexual para dirigirla contra el agregado psicológico y desintegrarlo totalmente, y así pues logra entonces convertirse en un iluminado, y ya no retorna a este mundo, sino que reencarna. Es el caso de aquellos budas que se reencarnan. Lo que decía yo entonces, que con la potencia sexual se desintegra totalmente el agregado psicológico, Siguiente diapositiva. Y resulta pues interesante que el señor Buda, el maestro Buda, Gautama Sakyamuni, tenía acceso al budismo tántrico y en secreto enseñó a sus discípulos esta, pues dijéramos, disciplina. A unos cuantos discípulos se las enseñó y a la mayoría de ellos les enseñó la, pues lo que viene a ser el trabajo con el ego, la desintegración de los defectos psicológicos. Cabe hacer mención que dentro de la gnosis, además de las dos disciplinas, Hinayana y Mahayana, tenemos el tercer factor de la revolución de la conciencia que se complementa para lograr la iluminación total, interior, profunda. De tal manera que cuando desencarna el maestro Buda, un grupo de monjes malinterpretaron sus enseñanzas. Como siempre, llega un iniciado, enseña el conocimiento tántrico, como el caso de el maestro Jesús llegó, enseñó el conocimiento, y ¿qué pasó? Que después ese conocimiento se malentendió, se malinterpretó, y ahora pues ya no existe, ¿verdad? Y ahora solamente se sigue a lo histórico. Pero la realidad es de que pasó lo mismo con el maestro Buda y con todos los maestros. Y en este caso hubo un grupo de monjes que se fueron al Tíbet a fundar monasterios, y entonces cuando llegaron allí hicieron los monasterios, pero querían eliminar el ego, enclaustrados en cuatro paredes. Iban con sus esposas y muchas de ellas renegaron y no estuvieron de acuerdo, y entonces se hizo una separación y hubieron monjes budistas ortodoxos y otros liberales, y entonces los ortodoxos dijeron que querían eliminar el ego de esa manera. Los liberales se fueron con sus esposas a otro lugar a hacer otros monasterios. Y de tal manera que es una forma equivocada de malinterpretar la enseñanza del señor Buda. Y cuando uno de esos monjes ortodoxos moría, entonces el que les servía los alimentos pasaba a ocupar su lugar, muy feliz, porque también iba a eliminar el ego entre cuatro paredes. Entonces esto es algo muy equivocado, ¿verdad? En realidad está terriblemente equivocado pretender eliminar el ego así, de esa manera. Entonces renunciando a qué, a la mujer, a la sociedad, ¿verdad? Así no se va a eliminar los defectos psicológicos. ¿Cómo nos vamos a eliminar? Pues conviviendo en la vida social, en la vida matrimonial, ¿verdad? Con la familia, con los hijos. Es como vamos nosotros, aquí mismo, conviviendo entre nosotros, es como debemos de ver nuestros defectos. ¿Qué defectos nos salen con nuestros compañeros, ¿verdad? Con los que venimos, con los que compartimos en el cuarto, que nos sirva de trabajo psicológico también, para pedir a nuestros padres internos la eliminación del agregado psicológico. Esto es muy importante. Bueno, entonces, vean ustedes cómo equivocaron la enseñanza. Siguiente diapositiva. En la gnosis, entonces ya dijimos que encontramos la clave suprema para poder lograr la iluminación interior. Necesitamos avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor para poder algún día encontrar el camino que nos conduce a la autorrealización íntima de nuestro real ser interno. Compañeros, pues estas son mis palabras. Muchas gracias.
Un aplauso para el instructor Virgilio Cuautle Roldán, que viene desde la ciudad, ¿de aquel lado, Virgilio? De Nochistlán, Zacatecas.
Sí, gracias. Sí, gracias.
Recibe de manos de Dulce, nuestra edecán.
Gracias.
Su reconocimiento.